Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
¿Qué tal? Estamos en Ficciones de la Palabra, un nuevo programa de Ficciones de la Palabra, y esta vez vamos a tocar algo de este pequeño libro de Philip Roth, que se llama El Oficio, un escritor, sus colegas y sus obras. Philip Roth murió hace unos días, hace apenas unas semanas, hace muy muy poco tiempo. Y pues no voy a hablar propiamente de él ni de su obra, sino vamos a hablar de algo que él escribe en este pequeño pero muy interesante libro. Como todos ustedes saben, pues Philip Roth es un escritor norteamericano muy prolífico. Creo que su primer libro es de 1959, luego su obra más fuerte la empieza a escribir a finales de los 60s, después en los 90s viene toda otra oleada que ya lo consagra definitivamente. Ya era un autor consagrado, tiene una gran cantidad de obras, pero insisto, luego quizás en otro programa hablemos de algo de la obra de este gran autor norteamericano, que cuando le preguntaban justamente si él era un escritor judío, él decía, o que si escribía en judío, él decía que no, que él escribía en norteamericano, que él era americano. Sin embargo, pues es lógico que junto sobre todo con Saul Bellow son los seguidores de esa corriente de escritura, de una corriente que a mí me parece fascinante, ¿no? De la escritura yiddish, aunque ellos no escriban en yiddish, pero es esa forma de imaginación, de narrar lo fantástico, de a veces llevar la realidad hasta un plano de lo fantástico, es increíble. Y bueno, si ustedes leen también, bueno, habrán leído varias obras de Philip Roth, pues se darán cuenta también que es como esta continuación de las historias ya escritas por su tocayo de apellido Joseph Roth y por Isaac Singer, no me acuerdo su segundo apellido, Singer, que también tratan pues justo de esa inicio y continuidad de las migraciones, de sobre todo de los polacos de Europa del Este, y sobre todo de este lugar en Polonia, Galicia. Luego vamos a ver algo cuando estemos tratando algo de este libro, la importancia que tienen estas migraciones de la época contemporánea, que son migraciones en pleno auge del nacionalsocialismo en Alemania, o inclusive poquito antes de este auge del nacionalsocialismo, en donde pues las comunidades judías de estos países todavía estaban un poco confundidas entre seguir su vida como la vivían en sus barrios judíos, ¿no? Siempre un poco rechazados inclusive por los llamados gentiles, o simplemente emigrar. Una gran cantidad de personas emigró, los padres, los abuelos, no me acuerdo, de Phil Roth lo hicieron. emigran de Galicia. Y bueno, en parte, no digo que toda la obra de Philrott sea así, pero en parte la obra de Philrott le da continuidad a esa historia de los judíos que emigran y que llegan a Nueva York, ¿no? Casi en la mayoría de ellos, en Singer y en Joseph Roth, por ejemplo, pues está también en parte de la obra de Phil Roth, pues está la llegada, ¿no? La Estatua de la Libertad, el viaje, la travesía por mar, ¿no? del judío que sale de su pequeño rincón del mundo, ¿no? Que es muy interesante, pero insisto, no voy a hablar de Phil Roth. Recomendaría muchísimo la lectura. Sobre todo, a mí me impresionó muchísimo la trilogía americana, justamente, que empieza con una que yo considero una novela brutal, enorme, que es La Pastoral Americana. En La Pastoral Americana hay muchísimo de esto que les estaba platicando, de estas formas en que las familias judías buscan integrarse en ese momento, y todavía hasta los 70s, algo así, 80s, que le llamábamos el modo de vida americano, el American Way of Life, cómo tratan de integrarse como norteamericanos, siempre con un pie en el judaísmo, abandonando, que es otra de las constantes referencias que hacen estos autores judíos, abandonando la práctica del judaísmo, sobre todo el rezo, que es algo que normalmente echa en cara, sobre todo Joseph Roth, ¿no? Cuando habla de estos judíos que se integran, judíos que se integran a las naciones, en donde dice Joseph Roth, pues simple y sencillamente son invitados, o sea, nunca van a poder estar ahí. Pero ese es otro tema también que quizás luego tratemos, ¿no? Pero Pastoral Americana es una gran novela de la civilización americana, de esta conjunción de los judíos con esa civilización, con esa avasallante civilización americana, con ese lugar de culto al dinero, al poder, al éxito del ser humano, de las familias, todo es el éxito medido en el dinero y en la posición social, ¿no? También en esa misma trilogía está Me casé con un comunista y La mancha humana, o sea, lo políticamente correcto. Otra de las obras que podría recomendarles también ahorita, casi así de memoria, es Mi pandilla está dedicada a Richard Nixon, a burlarse de Richard Nixon, una obra irónica. Dicen que en la época cuando la escribe Richard Nixon dice, Phil Roth, él es judío, ¿verdad? Dijo así como en forma de decir, bueno, imagínense de quién viene, ¿no? Y yo tengo... Será por la edad, será por la situación también de jubilado. Tengo entre mis libros favoritos de Phil Roth este libro escrito en el 2006 que se llama Elegía. Elegía es la historia del derrumbe de un ser humano cuando se acerca a fines de su vida, ¿no? Es un hombre de éxito que se incorporó a la sociedad, se incorporó bien a la sociedad, esa sociedad que hablábamos, ¿no? De productiva americana, tiene mucho dinero, un hermano también muy, muy exitoso y todo. Sin embargo, cuando llega el momento de la jubilación, él comienza a recordar a su padre, el entierro de su padre, y empieza a recordar toda su vida. Y yo siempre pienso llamarle a esto, o le llamo a esta historia de la elegía, le llamo el derrumbe, porque narra perfectamente bien cómo poco a poco un hombre que ya termina su vida productiva, y la termina de manera muy, muy optimista, comienza a hacer otro tipo de cosas, a enseñar pintura, a pintar él mismo, pero poco a poco va derrumbándose hasta justamente pues morir. No recuerdo si fue un infarto, un tipo de infarto provocado por el cáncer, algo, pero muere. Y ese es, perdónenme la digresión, pero esa es una de mis novelas favoritas de Phil Roth, junto con Pastoral Americana. Pero bueno, la del derrumbe es como la elegía es como algo de mi situación que uno ve ya personal, de tipo personal, ¿no? Este libro, a mí me gusta mucho hablar de este tipo de libros, porque son libros que parecen muy sencillos, pero son libros muy personales. Obviamente Phil Roth tiene autobiografías, tiene libros con Zuckerman, tiene libros en donde describe muchas situaciones, inclusive de una profunda intimidad de él mismo como personaje, y otros también en donde narra partes de su vida. Sin embargo, estos libros que de repente los escritores, los grandes escritores hacen, o inclusive a pedido de su misma editorial, debo confesar que no sé cuál es el origen exactamente de este libro, sino que son una serie de conferencias hechas en distintos tiempos a autores que yo pensé que todos eran autores judíos, pero no, hay autores que no son judíos, como uno que vamos a ver a Milan Kundera. Yo creo que Milan Kundera no es judío, tiene la característica de que viene de Europa Central, en donde vive muy de cerca también el problema de los judíos de la Europa Central. Pero entonces, este tipo de libros así tan sencillos como El Oficio, un escritor, sus colegas y sus obras, pues a lo mejor es una petición que le hace la editorial, en donde recopila varias entrevistas hechas a escritores, ¿no? Pero en estas entrevistas, obviamente, de escritor a escritor, Philip Roth deja ver su lado humano en las preguntas, su lado también como el escritor que le pregunta a otro escritor. Entonces se ve un Roth muy muy personal, ¿no? Es un Roth que hace preguntas que a él le llaman la atención también desde la literatura, como le contesta en un momento dado Primo Levi en una de sus preguntas. Le dice, bueno, tú que eres del oficio sabrás esto y esto. Entonces son conversaciones muy amenas, muy agradables, pero sobre todo también se ve el interés de Roth, digo, independientemente de las respuestas de sus entrevistados, se ve el interés de Roth por el mundo de los otros autores, por qué rodea el mundo de los otros autores, de qué está hecho, de qué está hecha la literatura de los otros autores. Y nosotros nos podemos dar cuenta, ahorita regresando del corte, vamos a iniciar con Primo Levi, nos vamos a dar cuenta cómo Phil Roth nos puede llevar a través de otra visión, de una visión que a lo mejor nosotros no nos plantearíamos, ¿no? Por ejemplo, yo pensé mucho sobre Primo Levi cuando en esta entrevista, pues él inicia con algo muy personal que lo vamos a señalar en un rato más, algo que quizás a muchísimos de nosotros no se nos ocurriría, sino que se nos ocurriría meternos ya a esta otra estructura del Primo Levi que ya todos más o menos conocemos. Sin embargo, Phil Roth, y eso le da la posibilidad de ser un escritor que está entrevistando a otros escritores, les hace preguntas más como entre colegas. Voy a tratar dos, entonces, si puedo, hablaré de tres, porque hay un autor que es Isaac Bashevis se llama su otro apellido, Bashevis Singer, un gran escritor. Si puedo tratar también esa entrevista, esta conversación que tiene en Nueva York, no le llama entrevistas el editor, le llama conversación en Nueva York con Isaac Bashevis Singer sobre Bruno Schulz, un autor completamente desconocido, pero que desde la óptica de Roth y de Bashevis Singer, pues se ve como uno de los grandes escritores, no solamente judíos, sino de contemporáneos, pues como son los escritores universales, ¿no? No nada más que judíos, aunque obviamente está eso que les decía, esta idea de los judíos que están siendo expulsados de varios lugares. Entonces les voy a tratar, nada más voy a comentar con ustedes la primera conversación en Turín con Primo Levi, y luego las conversaciones que tiene en Londres y Connecticut con Milan Kundera. Regresamos, estamos en Ficciones de la Palabra.
Está usted escuchando Ficciones de la Palabra,
un programa para pensar en la realidad.
Continuamos en Ficciones de la Palabra. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos empezando este libro de Philip Roth, El oficio, un escritor, sus colegas y sus obras, que inicia, se abre con un escrito a Primo Levi, pone 1986. Inicia diciendo que pidió que lo llevaran antes de encontrarse con Primo Levi en Turín. Dice: pedí que me enseñaran la fábrica de pintura en que desempeñó primero el cargo de investigador químico y luego, hasta su jubilación, el de gerente. Y esto es muy interesante porque llega Roth a Turín y lo primero que hace es decir: llévenme a la fábrica en donde trabajó toda su vida Primo Levi. ¿Por qué esto? Pues porque simple y sencillamente la vida de Primo Levi está asociada, curiosamente, y es lo interesante con estos grandes escritores, ¿no? Es todas estas cosas que nos encontramos de ellos. Y luego lo vamos a ver en un ratito más. Habla de sus dos almas, Primo Levi, pero está asociada a la vida en una fábrica de pinturas. En una fábrica de pinturas, ya, bueno, primero era de pinturas normal, las pinturas que conocemos, luego se especializó, y ahí es donde ya fue gerente Primo Levi, se especializó en la pintura aislante para cables de cobre, algo así, ¿no? Entonces, imagínense esa asociación tan fuerte de un Primo Levi, un químico, trabajando siempre en una fábrica de pintura, y luego esa ruptura completa que le trae, como dice el mismo Primo Levi, el azar, una aventura que él nunca hubiera buscado, porque inclusive él lo dice, y lo dice sin ambajes, lo dice Primo Levi, dice: bueno, yo buscaba, o sea, él nunca pensó salirse de la fábrica hasta buscar la jubilación, hasta que le llegara la jubilación. O sea, lo que quiero decir es que Primo Levi siempre buscó una especie de vida tranquila. Sin embargo, su vida da un vuelco completo cuando lo toman prisionero y lo llevan al campo de concentración de Auschwitz, en donde pasa un año y donde escribe una de las mayores obras, que no es propiamente su obra literaria. Esa es otra cosa que vamos a ver ahorita en un momento. Escribe esta gran obra que se llama Si esto es un hombre, y luego la trilogía de Auschwitz, en donde él cuenta a detalle, casi con minuciosidad, lo que sucedió en Auschwitz. Entonces, imagínense su vida determinada, su vida como escritor, que luego lo dice él, determinada primero por como gerente, primero como investigador y luego como gerente en una fábrica de pintura, y luego como sobreviviente, que esa es otra cosa que vamos a tratar también en un rato, como sobreviviente, como testigo, como alguien que vive el horror, además en el símbolo de este horror, como es el campo de concentración de Auschwitz, ¿no? Entonces, imagínense, y eso es lo que trata, eso es lo que inmediatamente resalta Philip Roth, ¿no? Esta idea de una vida trazada primero como normal, de una fábrica de pinturas, y la ruptura completa con su detención y su permanencia en el campo de concentración de Auschwitz. Dice también algo sobre la personalidad, dice Philip Roth algo sobre la personalidad de Levi. Dice: hay algo que no debería resultarnos tan sorprendente como en principio parece, y es que los escritores dividen al resto de la humanidad en dos categorías: los que escuchan y los que no escuchan. Levi sí escucha, y ello con todo el rostro, una cara modelada con verdadera precisión, que, rematada por una barbita blanca, parece a los 67 años tan juvenilmente gozadora como profesional. El rostro de la curiosidad irreprimible y al mismo tiempo del apreciado dottore, no pongo en duda lo que Fausone le dice a Primo Levi ya en las primeras páginas de La llave estrella, uno de los libros de Levi. También tú te las traes haciéndome contar todas estas cosas que no le he contado a nadie más que a ti. Sin embargo, hay otra parte que inmediatamente pasa Roth en la vida de Levi, y es el inmueble en el que vive Primo Levi. Para mí este inmueble, por supuesto, está completamente lleno de nostalgia, porque pues es el inmueble en donde vive toda su vida. Vamos a ver cómo lo pone Roth. Dice: el inmueble en que vive Levi con su mujer Lucía es una casa de pisos de aspecto recio, construida unos años antes de que él naciera. Es, de hecho, la casa en que nació, porque en ella vivían sus padres por aquel entonces. Luego dice: quitados el año de Auschwitz y los aventureros meses inmediatamente posteriores a su liberación, su vida entera ha transcurrido en este piso. Él vivía, Primo Levi vivía en el tercer piso, y pues lo más lamentable, ustedes lo saben, que él se suicida lanzándose por las escaleras de ese mismo edificio. Por eso a mí se me hace este edificio como la parte de la vida misma de Primo Levi, porque él tenía su escritorio, lo dice en la entrevista con Roth, en las conversaciones con Roth, él tenía su escritorio en el mismo lugar en donde nació, curiosamente. O sea, es un edificio. Lo que Roth quiere remarcar también es justamente esa personalidad de Levi, que es una personalidad que, si no hubiera sido por esa, como dice, quitados el año de Auschwitz y los aventureros meses inmediatamente posteriores a su liberación, ese gran quiebre en la vida hubiera sido la vida más, no quiero decir monótona, pero digamos una vida que se vive exactamente en el mismo lugar en donde nacieron sus padres. No nacieron sus padres, la construyeron sus padres y ahí vivieron. De hecho, dice Roth que ahí vive la suegra. Dice: comparte su espaciosa vivienda con la madre de Primo, que tiene 91 años en ese tiempo. La suegra de Levi, de 95, vive a corta distancia. En el piso de al lado vive su hijo, de 28 años, físico de profesión, y unas cuantas bocacalles más allá reside su hija de 38 años, que es botánica. Dice Roth: no conozco a ningún otro escritor contemporáneo que por propia voluntad haya permanecido tantos decenios en íntima conexión y en un contacto tan directo y vigente con sus familiares inmediatos, su lugar de nacimiento, su región, el mundo de sus antepasados y, en particular, con el entorno laboral de su ciudad, que en Turín, sede central de la Fiat, es predominantemente industrial. De todos los artistas del siglo XX con algún talento intelectual, lo que distingue a Primo Levi de todos los demás es el hecho de ser más químico artista que químico escritor. Puede que sea él el único rigurosamente adaptado a la totalidad de la vida que lo rodea. Esto contrasta, por supuesto, normalmente con la vida romántica que nos hemos hecho nosotros de la mayoría de los escritores, que muchos de ellos viven en un lugar, cambian de lugar. El mismo Roth cambió de lugar dos o tres veces, así, se fue a Woodstock, de Nueva York a Woodstock, no me acuerdo dónde, luego otra vez a Nueva York, o varios escritores que sabemos que viven en una buhardilla, luego se cambian, luego les prestan una casa de campo. O sea, son más como trashumantes los escritores, o al menos tiene uno esa idea, ¿no? O escribe así en condiciones pues en donde volteas y hay la gran cantidad de temas de donde el escritor pueda tomar alguno de ellos. Lo que nos está poniendo en esta mirada Philip Roth es precisamente lo apacible, lo estático, completamente estático, de toda la vida de Primo Levi. No se mueve para nada del inmueble en donde nace, en donde crece, donde están sus padres y todo. Y yo agregaría, esto por supuesto no lo pone Roth, porque este texto lo escribe en el 86, o lo publica en el 86, un año antes de que Primo Levi se quitara la vida lanzándose por las escaleras, aunque algunos lo ponen en duda porque no dejó carta suicida o carta testamento. Vamos a un corte. Estamos en Ficciones de la Palabra, tocando a Philip Roth, El oficio, un escritor, sus colegas y sus obras.
Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Gracias por continuar. Estamos en Ficciones de la Palabra, hablando de este texto de Philip Roth, El Oficio, un escritor, sus colegas y sus obras. Y estamos ahorita en esta conversación con Primo Levi, que es escrita en el 86, escrita o publicada en el 86, y Primo Levi se suicida en el 87, ahí en esa casa en donde pasó toda su vida, en esa casa rodeado de sus familiares, en el mismo ambiente, en la misma calle, todo estaba donde vivía cerca su familia, su suegra, su mamá, sus hijos, con esa que pareciera toda una monotonía que en un momento fue rota, fue brutalmente rota por el episodio de Auschwitz, que es lo que sigue de lo que vamos a hablar. Y Roth lo toma a partir de la novela El Sistema Periódico, que escribe Primo Levi. Es sobre su experiencia como químico y una colega de Primo Levi en una fábrica de productos químicos de Milán en 1942, pero Roth toma este detalle del sistema periódico para unirlo inmediatamente, este detalle del trabajo en el sistema periódico, de cómo trabajaba en una empresa, en una fábrica de productos químicos, y lo une inmediatamente con otra novela también que habla de la manía de trabajo de Primo Levi, pero inmediatamente brinca al trabajo de Auschwitz. En Auschwitz había en el pórtico, al entrar al campo de concentración Auschwitz, los nazis inscribieron Arbeit macht frei, el trabajo hace libre. Y le dice Roth en esta conversación a Primo Levi, le dice, pero el trabajo en Auschwitz es una horrífica parodia del trabajo, algo inútil y carente de sentido, el trabajo como castigo que desemboca en una dolorosa muerte, dice Phil Roth. Me gusta mucho esa idea, por eso les digo lo interesante, ¿no?, de que están dos grandes escritores. Esta idea de Phil Roth, inmediatamente traer la idea del trabajo, en la cual él ve que es una característica muy propia de Primo Levi, de este trabajo que podríamos llamarlo productivo, o el trabajo que realiza cualquier ser humano en edad de trabajar, pues. Y lo relaciona inmediatamente con este trabajo que lleva a la muerte, con el trabajo, dice, inútil y carente de sentido, el trabajo como castigo. Ustedes acuérdense que la palabra trabajo, de hecho, viene de una palabra que significa justamente, se me fue ahorita el nombre de la palabra, pero significa justamente castigo. Y le dice Roth a Primo Levi, le dice, cabría considerar que toda tu obra literaria está dedicada a devolver al trabajo su significado humano, redimiendo a la palabra Arbeit del ridículo cinismo con que la desfiguraron los responsables de Auschwitz. Y dice Levy, creo que en aquella época, en la época de su novela El Sistema Periódico, en la época de El Trabajo en la Fábrica de Milán que describo en El Sistema Periódico, era una especie de simulacro que no me producía confianza. Dice que la catástrofe del armisticio italiano del 8 de septiembre de 1943 ya estaba en el aire y habría sido estúpido ignorarla por el procedimiento de enclaustrarse en una actividad que desde el punto de vista científico no tenía sentido alguno. Dice después esta gran persona Primo Levi, creo que en aquella época, lo pone, el trabajo era para mí una compensación sexual, no una verdadera pasión. Dice, estoy convencido de que los seres humanos están hechos para una actividad apuntada a un fin y que el ocio o el trabajo carente de sentido, como el Arbeit de Auschwitz, es fuente de padecimientos y produce atrofia. Dice, y esto yo lo había leído en otra parte, que es fue una discusión que se mantuvo mucho tiempo después con los sobrevivientes de Auschwitz y que tiene que ver precisamente con la ética del trabajador. Miren, dice Bruno Levy, dice, en Auschwitz tuve ocasión de observar con alguna frecuencia un curioso fenómeno, le llama, la necesidad del laboro bien fato, el trabajo bien hecho. Es tan fuerte que empuja a la gente a cumplir su cometido incluso en situaciones de esclavitud. El albañil italiano que me salvó la vida dándome de comer durante 6 meses, de tapadillo, dice la traducción española de España, a escondidas, diríamos nosotros, odiaba a los alemanes, su comida, su lengua, su guerra. Pero cuando lo pusieron a levantar las paredes, las levantó rectas y sólidas, no por pura obediencia, sino por dignidad profesional. Les decía que esto es muy, muy importante. En alguna parte leí justo esta discusión sobre la ética del trabajo, una ética que podría, que algunos la tachaban inclusive de absurdo, porque preguntaban, bueno, ¿y si los alemanes te mandan a construir murallas para detener al ejército que viene a salvarte, tú las construirías bien o las construirías mal? Y muchos decían, yo las construiría bien porque ese es mi trabajo y es lo que yo sé hacer. Es lo que dice Primo Levi sobre el albañil que le salvó la vida dándole de comer durante seis meses. Y es esa contradicción entre el trabajo que hace libre, que ponen de manera cínica los nazis en la entrada de Auschwitz, en el frontispicio de Auschwitz, para recibir a los que van a hacer un trabajo en condiciones brutales, un trabajo terrible, ¿no? Que como dice Roth, es inútil y carente de sentido. Pero es esa contradicción con el trabajo que tiene que ser bien hecho, el trabajo en donde una persona dice, bueno, yo hago mi trabajo y lo hago bien, independientemente del tipo de trabajo que tenga que realizar. Esta, no sé si sea una paradoja, pero esta, que luego fue una discusión, pues a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque, pues obviamente tiene que ver precisamente con una postura ética frente a muchas cosas. Y se dio esa discusión durante mucho tiempo. Dice, luego Roth le hace otra pregunta a Primo Levi sobre si esto es un hombre. Dice, concluye con un capítulo titulado El relato de los 10 días. Este relato de los 10 días es la forma, le dice Roth, en cómo aguantaste entre el 18 y el 27 de enero de 1945, entre el pequeño contingente de enfermos y agonizantes que había quedado en la improvisada enfermería del campo de concentración cuando los nazis huyeron hacia el oeste. Y luego Esto es muy interesante porque efectivamente Primo Levi, insisto, Primo Levi hace va a detalle, hace una descripción muy minuciosa de su estancia en Auschwitz, que luego él dice que tuvo la posibilidad de recrear después de tantas veces que la platicó, después de tantas veces que conversó sobre ella. Pero luego le dice Roth, le dice, si sobreviviste, no fue al parecer ni por la fuerza biológica bruta, ni por algún increíble golpe de suerte. Fue algo que tomaba raíz en tu carácter profesional, el hombre de precisión, el controlador de experimentos que busca el principio del orden, enfrentado a la malvada inversión de todos sus valores. Roth está poniendo de frente la capacidad de racionalización frente al dolor, frente al horror de Primo Levi, pero luego Primo Levi parece no estar muy de acuerdo con esta concepción de Roth, con otra sí, con esta que sigue. Sí, dice en Auschwitz, dice Roth, te dijiste: pienso demasiado para resistir, soy demasiado civilizado, pero mi modo de ver, el hombre civilizado que piensa demasiado es inseparable del sobreviviente. El científico y el sobreviviente son la misma persona. Vamos a un último corte, estamos con Primo Levi de unas conversaciones con Philip Roth.
Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Gracias por continuar, estamos en Ficciones de la Palabra y permítanme enviarle un saludo a varios amigos que han pasado a saludar por aquí, a Liz, a Francisco Javier Sánchez, un abrazo a Carlos Peguero Ibarra, un abrazo a Carlos, a Circe Rangel, a mi querida Amalia Melendres de por allá por el DF, Durruti de Alba Martínez, muchas gracias Durruti. Patricia Barragán, también muchas gracias, un gran abrazo. Luis Odriozola, Karina Don Lucas, Sabina Stardus, Francisco Corona, Mari Carmen Figueroa, a mi querido amigo René González, Josué Nolasco, Gus Granero y la joven Hilary Sujei, a todos ellos un gran abrazo, mi agradecimiento. Que pasaron a saludar por aquí. Estamos hablando de Primo Levi, de estas conversaciones que tuvo Philip Roth con Primo Levi, y hay algo que toca, que Levi le dice, has dado en el clavo, pero yo quiero antes hacer una especie de como un preámbulo. El tema fundamental que desde mi punto de vista, no me crean, pero desde mi punto de vista lleva al suicidio a Primo Levi, es el del sobreviviente, sobre todo la culpa del sobreviviente. Una gran cantidad de personas que estuvieron en los campos de concentración, pues primero salieron con gran alegría, con gran regocijo, abiertos al mundo, pues agradeciendo su suerte, la gran suerte que tuvieron, que fueron muy, muy pocos de los sobrevivientes, a diferencia de la gran cantidad de personas que fueron asesinadas en esos campos de concentración, judíos, comunistas, gitanos. Y Primo Levi siempre escribió sobre el asunto del sobreviviente. Los sobrevivientes primero salían muy contentos, pero luego caían en graves depresiones por la culpa, porque decían, ¿y por qué yo me salvé y no el otro? Por ejemplo, me imagino que si este albañil que le dio de comer durante 6 meses a Primo Levi hubiera muerto, u otras personas que conoció Primo Levi. Ahí siempre viene esa meditación, ¿no?, sobre por qué mi vida fue más valiosa que la de otros, ¿no? A lo mejor otros que yo consideré que su vida sería más valiosa para el mundo, quizás, que mi propia vida. Esa culpa del sobreviviente fue una culpa con la que siempre, siempre vivió el tiempo que vivió después de su liberación en 1945. Primo Levi, y le dice Roth, ya lo leí, pero lo voy a leer una vez más, le dice: en Auschwitz te dijiste, pienso demasiado para resistir, soy demasiado civilizado. Pero mi modo de ver, el hombre civilizado que piensa demasiado es inseparable del sobreviviente. El científico y el sobreviviente son la misma persona. Yo creo que ahí da en el clavo y le toca algunas fibras a Primo Levi, porque Roth de alguna manera está empujando esta idea de sobrevivencia a una a un aspecto de la vida racional del ser humano. O sea, el científico y el sobreviviente son la misma persona, como que la capacidad para poder sobrevivir se la dio precisamente esa posibilidad de pensar, digamos que al estar pensando podría ver por dónde van las cosas. Sin embargo, le dice, bueno, primero le contesta Levi, le dice: exacto, has dado en el clavo. Pero luego le dice: lo que me dices, eso de que el pensamiento y la observación fueron factores de supervivencia, para mí es verdad, pero en mi opinión prevaleció la mera suerte. Antes le dice: en cuanto a la supervivencia, es una pregunta que me hago y que me han hecho con frecuencia, y es la pregunta que los sobrevivientes llevan siempre con la culpa. Dice: insisto en que no hubo regla general. O sea, ahí el pensamiento, la racionalización expresada en reglas generales, pues sencillamente no existe, ¿no? No hubo regla general para el sobreviviente, no hubo, digamos, un manual de uso de cómo sobrevivir a Auschwitz. Dice: salvo el hecho de haber entrado en el campo en buen estado de salud y sabiendo alemán. Aparte de eso, mandaba la suerte. Porque dice: vi cómo se salvaban listos y tontos, valientes y cobardes, prudentes y locos. Se salvaban y morían. Se salvaban listos y morían listos. Se salvaban tontos y morían tontos. Se salvaban valientes y morían valientes. Se salvaban cobardes y morían cobardes. En mi caso, dice, la suerte desempeñó un papel fundamental, al menos en 2 ocasiones. Haciéndome conocer al albañil italiano, el que le dio de comer cuando él no se podía mover, y permitiendo que cayera enfermo una vez, pero en el momento justo. O sea, ahí la contradicción con lo que planteaba al principio, ¿no?, de haber entrado al campo en buen estado de salud y sabiendo alemán. Estar en el campo con buen estado de salud no fue lo que lo salvó. La segunda vez que lo salva es precisamente, por la que se salva, es precisamente una mala salud. O sea, al contrario, cae enfermo en el momento justo, no su buena salud. Luego dice: nunca dejé de tomar nota del mundo y de la gente. Obviamente ahí también ya está el pensamiento racional de Primo Levi frente al horror, ¿no? Normalmente frente al horror la reacción de cualquier ser humano pues sería, perdón por las redundancias, pero sería horrorizarse tal cual, ¿no? O sea, yo estoy en una situación de horror, pues me horrorizo y quizás me puedo paralizar. Lo que hace Primo Levi es, y es un poco a donde quería llevar la conversación Roth, es decir: bueno, yo estuve pensando todo, dice, nunca dejé de tomar nota del mundo y de la gente que me rodeaba, hasta tal punto que todavía conservo una imagen increíblemente detallada de todo ello. Y luego dice algo sumamente importante, que es algo que luego se convirtió en fundamental para los estudios de este horror y para los estudios después de lo que se ha llamado, ya lo hemos visto con Svetlán Todorov, para los estudios del mal. Dice: tenía un intenso deseo de comprender. comprender el horror. O sea, él estaba metido, estaba viviendo, estaba rodeado del horror. Él mismo era una parte importante, una víctima de ese horror. Sin embargo, su deseo, que yo puedo interpretar como el principal, porque dice tenía un intenso deseo, era el comprender el horror. Y esto es muy importante también porque a veces se confunde, y esto lo dice muchas veces en todo Europa, comprender con justificar. O sea, una cosa es tratar de comprender el mundo de horror en el que lo rodea, el mundo de horror en el que estás viviendo, y otra cosa es decir que por tratar de comprender estás justificando. Luego le dice, le sigue la contestación a Rod, y con esto termino, dice, comparto tu observación de que mi frase pienso demasiado, soy demasiado civilizado, no es coherente con este otro estado de ánimo. Y le dice a Rod, le dice, pero no me niegues el derecho a la incoherencia, por favor. En el campo de concentración, nuestro estado de ánimo era inestable, iba cambiando a cada hora, oscilando entre la esperanza y la desesperación. La coherencia que, creo, se percibe en mis libros, es un artefacto, una racionalización a posteriori. Con esto termino. Agradezco muchísimo el favor de su atención. Fue Primo Levi en el oficio. Phil Roth conversa con él en el oficio, un escritor, sus colegas y sus obras. Espero después tratar la conversación que tiene Phil Roth con Milan Kundera, pero voy a tratar de después, en otro programa, terminar con esta conversación con Primo Levi, que para mí es una bellísima y muy nostálgica conversación de dos grandes escritores. Muchas gracias. Esperamos escucharnos en otro programa.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.